Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz viernes 30 de octubre del 2020, ya casi es Halloween, ya casi es el Día de Muertos. Muchas gracias por estar aquí, yo soy Ana Karen Iniesta y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Qué bueno que nos regalen 30 minutos de su mañana, porque hay mucho, mucho, mucho que comentar. Les voy a platicar lo que está pasando en México y en el mundo. Hoy vamos a tener un podcast mucho más soft, mucho más relajado de lo habitual, porque tendremos a Esteban Macías, que nos platicará sobre los últimos estrenos en el cine y en streaming. Nos dirá qué vale la pena ver y qué de plano no. Y también estaremos con Argenis Castillo, que nos va a platicar todo lo que tenemos que saber sobre deportes. Ganaron los Dodgers y cuál fue el papel de Julio Urías, que fue bastante menospreciado y también criticado. ¿Qué está pasando con estos mexicanos en este equipo de béisbol de Los Ángeles? Lo platicamos más adelante. Pero bueno, antes de entrar en esos temas, también quiero actualizarlos porque hubo un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió el mar Egeo. El sismo se produjo a 14 kilómetros del noreste de la ciudad de Neón, en la isla griega de Samos. Turquía y Grecia son los más afectados. Protección Civil ya mandó un aviso de un posible tsunami a través del servicio de urgencias y el gobierno regional de Egeo del Norte pidió a los habitantes que eviten circular en carreteras paralelas al mar. Hasta el momento se han reportado 4 lamentables fallecidos y 120 heridos. Hay decenas de edificios colapsados y de construcciones destruidas. En estos momentos la comunidad internacional se está organizando para apoyar, para enviar ayuda. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ya anunció que el gobierno de México manifiesta su completa solidaridad con el pueblo de Turquía y con el de Grecia y que está en la mejor disposición para apoyarles en todo aquello que esté a nuestro alcance. Pero bueno, en unos momentos le vamos a dar más detalle de estos temas. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, compartan este podcast, ayúdenos a hacer más grande esta comunidad de confianza. Pueden compartirlo por YouTube, por Facebook o manden el enlace por WhatsApp para que sea más fácil. Ya vamos a empezar. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniesta.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar?
Junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno.
Soy Ana Karen Iniesta.
Soy María José Cadena y acompáñanos en este apocalipsis.
Proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre,
pero primero te hará enojar.
Aquí estamos, ¿cómo están? Oigan, les recuerdo que sigan a DDC en todas las redes sociales para que estén informados y que para nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande de la historia, con más de 21,000 cargos en disputa. Ya empezó, así que sigue a DDC para que juntos podamos hacer más fuerte nuestra democracia. También agradezco a Próximo Destino, nuestro patrocinador oficial que hace posible este espacio. Los invito a que lo sigan en todas las plataformas, a que visiten próximodestino.net para que estén enterados de las noticias internacionales, del turismo y también nacional. Y bueno, ahora sí empezamos. ¿Cómo están, querido Argenis, Esteban? Qué bueno tenerlos por aquí. Platíquenos, Esteban, platícanos qué películas, qué estrenos nos vas a comentar el día de hoy.
Fíjate que sí, desperté muy, muy tempranito porque me tocó hacer entrevistas ahorita de una serie de Stars Play que va a estrenar, que se llama No Man's Land. Ya les contaré después de ella. Me llama mucho la atención que es una historia de un hermano que va a buscar a su hermana en medio del conflicto en Siria entre los kurdos y el ISIS. Y bueno, la verdad es que suena una serie muy interesante. Nada más se los quería contar porque sí tuvimos entrevistas con el elenco, ya las tendremos aquí, por supuesto. Pero mira, se estrenan varias cosas, se estrenan 3 películas, quizá la más esperada, una que no veíamos venir en el panorama del año, pero yo creo que la situación de la pandemia pues obligó de cierta manera, si lo podemos decir así, a sus productores a decir vamos a intentar y vamos a meterla a la cartelera. Se llama Las Brujas y es una película con Anne Hathaway y hemos visto muchas imágenes de pues esta angelical actriz con una sonrisota estilo el Joker, con ya de, pues, caracterizada, sí, de bruja. Hay que decirlo primero que sí, es una nueva versión, es una pues nueva adaptación de aquel clásico de Roald Dahl, que es un escritor británico de Gales, pues que tiene una mente medio retorcida y que nos regaló películas e historias tan interesantes como Charlie, la fábrica de chocolate, y por supuesto también esta de las brujas, que es la historia, pues, de una convención.
No sabía que Charlie era, que esa película era de él también.
Sí, él es el escritor también. Y aquí ahora, después de aquella versión de 1990, que tenía en su principal papel a Angelica Houston, pues ahora es Anne Hathaway como, digamos, que la líder de estas criaturas, de las brujas, que precisamente, pues, ahora va a tratar de hacer algo para acabar con los niños del mundo. Y no te preocupes, chiquitín, estamos saludando a Argenis, por supuesto, que no nos escucha, pero yo sé que tú eres un niño y...
Ya los escucho.
Estás preocupado porque las brujas también te vayan a querer atacar, pero no te preocupes, es una ficción.
Un poquito asustado, mi querido Esteban. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ahora me tocó venir a cuidar aquí el estudio, el changarro, y pues vamos a darle con todo porque hay muchos estrenos, mucho deporte, muchos datos de los cuales tenemos que hablar.
Es ¿Qué correcto. Opinas, Arge? Ahorita nos vas a contar que el presidente López Obrador sea fan de los Dodgers.
Híjole, pues digo, lo único bueno es que ya hay un pronóstico al que le atinó, ¿no? Que fue el del título de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, bueno, esperemos que ya recomponga ese camino de pronósticos y le empiece a atinar los pronósticos que nos prometió antes de campaña.
Ahorita Exacto. platicamos de esos temas, pero Esteban, entonces, ¿nos recomiendas o no esta película de las brujas? ¿Vale la pena ir al cine a verla o nos esperamos a que salga en streaming?
Pues mira, si algo nos ha enseñado la taquilla en esta pandemia, en este regreso a las salas post-COVID, es que las películas familiares están funcionando. Las películas familiares son una posibilidad para los padres de llevar a sus chiquitines a distraerse. Y la película de 1990 era bastante fuertecita. Y tengo que decir que esta es muchísimo más ligera. Y cuando digo muchísimo, es prácticamente una película que un niño de 4 o 5 años puede ver sin ningún problema, que quizás se espante un poquito con la cara de la bruja, pero la verdad es que no va a ser nada grave. Y resulta una cinta, pues, muy, muy ligera, con Anne Hathaway, con Octavia Spencer, con Stanley Tucci, y además dirigida por Robert Zemeckis, que entre otras cosas, pues ya lo sabemos, nos regaló, por ejemplo, Expreso Polar, quien engañó a Roger Rabbit, Forrest Gump, El Náufrago. Es decir, es un cineasta okay. probado que tiene buena factura. Back to the Future también, o sea, es un cineasta que lleva 30 años trabajando en la industria con el cine familiar y el cine que puede ver todo el mundo. Así es que es una recomendación interesante. Los papás no se van a espantar, insisto, es una película muy para niños y me parece que está bien, porque si esa es la intención, entonces que sean los pequeñitos los que vayan al cine a ver esta película. Las Brujas, que obviamente se estrena, pues el mero, mero fin de semana de Halloween, el Día de Muertos, ¿no?
Si los niños salen traumados después de ver esta película, reclámenle a Esteban Macías, que fue el
va
que ya
le dio. Va a ser culpa de ese señor.
Va a ser culpa del señor. Pero hablando de brujas, y esta de Jóvenes Brujas, ¿qué tal te pareció?
Pues fíjate, Jóvenes Brujas es también un recordar una película que se hizo en 1996 y que, hay que decirlo, tomó a varios por sorpresa. El título original es The Craft, y eran cuatro mocosas pubertas que decidieron hacer una especie de conjuro raro y tuvieron poderes justamente de brujas. Aquella versión fue con Neve Campbell, que después la vimos en Scream, con Robin Tooney, con Feruza Balk, y ahora tenemos una nueva versión justamente de Jóvenes Brujas, en donde otra vez, pues, cuatro mocosas de la prepa, y una de ellas, pues, que acaba de llegar justamente a la ciudad y que es buleada por la popular en la preparatoria, algo que hemos visto en todas las películas de este estilo, pues deciden también hacer este famoso conjuro y paz, que les jala y les funciona, y así, pues, ya tienen otra vez poderes y todo se saldrá de control. La verdad es que, mira, si la película original era malita, pero tenía algo que la convirtió en una película entretenida, esta así de plano no tiene caso que se haga una segunda versión, es una cinta bastante malita. Soy Luna, quizás de lo que más me llama la atención, una actriz que ha ganado buenos espacios para las actrices jóvenes latinas, pero fuera de eso, esta sí, para que veas, la evitaría. Espérense a que llegue al streaming en un par de semanas, porque Jóvenes Brujas me parece que no es la mejor opción.
¿Y qué opinas de la réplica? ¿Será una regla que siempre son ¿Peor que las originales?
No necesariamente, ¿eh? Hay muy buenas películas que al ser una nueva versión o un remake también aportan bastante. No te vayas más lejos, apenas hace un par de años tuvimos la historia de Lady Gaga y de Bradley Cooper, A Star Is Born, o Nace una Estrella, que esta ya fue la cuarta versión que se hizo de una historia pues muy sobada, muy repetida, pero que al final, pues si tú lo...
Que sigue haciendo llorar a muchos. Bien,
no sé si tú lloraste mucho, chiquitín, pero yo la verdad es que pues me pareció hasta un poco, pues ya que se acabe la película, no fui tan fan.
¿Qué tan cierto es el romance entre ellos?
No, pues por supuesto. ¿Pues no te acuerdas en el Oscar que estuvieron a 3 segundos y 3 milímetros de darse un bocinazo y todavía la novia de Bradley Cooper entre el público así como que aplaudiendo de ¡ay, qué bonito cantaron! Y el otro ya
yo
estaba...
¡Yo lo mato!
Y además sí, se confirmó que dos meses después se separa Bradley Cooper de Irina Shayk, que además ya le había dado vajilla a mi Cristiano Ronaldo, y entonces ¿para qué la quiere si se va a enamorar de la Lady Gaga, que es una rompehogares? Fíjate, no, estuvo de ambiente ese chisme.
A mí se me hace guapísimo él, pero bueno, ya no entremos en más temas. Ya por último, de estrenos en el cine, Esteban, Historia de un Crimen.
Fíjate que Historia de un Crimen es un título que obviamente lo pone la distribuidora en México para tratar de llamar más gente, sobre todo porque en el póster vemos a un hombre joven de unos 30 años con una bandera nazi de fondo y siempre llama la atención pues que tiene que ver la Segunda Guerra Mundial. En realidad esta es una película basada en una novela de un escritor alemán, la película es alemana, y te cuenta la historia de un abogado que además tiene sangre turca, y hay que recordar que así como los argelinos o tunecinos para Francia, los turcos para Alemania, que llegaron de repente en grupos grandes, pero que por supuesto fueron segregados en algunos sectores de la sociedad. El caso es que es raro que un abogado llegue a litigar incluso en la corte y que tenga sangre turca, pero bueno, ese es su primer caso grande y es un caso basado en lo que acaba de hacer el señor Fabrizio Collini, un italiano que en Alemania ha decidido matar a sangre fría a Hans Meyer, que es el director de una empresa muy importante. Y entonces viene el caso, que parece que es muy fácil y es muy obvio, pues porque un señor que al parecer y no quiere hacer declaraciones, mata a sangre fría a un hombre importante de la sociedad alemana, pues seguramente será enviado a la cárcel a cadena perpetua. Pero el abogado empieza a escarbar. Y resulta que esta historia, que está situada en principios del año 2000, nos remonta hasta la Segunda Guerra Mundial, donde pues los involucrados, tanto el asesinado como el asesino, tuvieron algo que ver con el ejército nazi, con la ocupación y con las atrocidades que se cometieron allá en mitad de los años 40. Y entonces la película tiene un vuelco de tuerca muy interesante y se vuelve pues esta historia que es de juicios, que es de investigación, que te va regalando cosas nuevas, muy interesantes. Así es que es una cinta que sí recomiendo, me parece que esta es la opción adulta, aunque ojo, también no tarda a llegar en las plataformas digitales, quizá máximo en un mes ya tengamos esta película, porque hay que recordar que con la pandemia, pues este proceso de llegada del cine a las plataformas digitales pues se ha recortado abruptamente, así es que sí puede ser que se la pase, se la van a pasar bien en el cine, pero se pueden esperar un poquito para que llegue también al streaming y la puedan ver en su casa.
Esteban, y hablando de plataformas de streaming, nos comentas de una que se llama Gambito de Dama. ¿De qué se trata? No entiendo muy bien el nombre, ¿dónde va a salir? Cuéntanos un poquito más de esto.
El título, la verdad es que sí es muy raro. The Gambit's Queen es el título original, es una serie de Netflix. Y The Gambit's Queen... en realidad no es otra cosa más que el nombre de una jugada en el ajedrez. La serie tiene mucho que ver con el ajedrez, es estelarizada por una actriz que a mí me encanta, que se llama Anya Taylor-Joy, a quien vimos en Split y en Glass de M. Night Shyamalan, que después la vimos también en The Witch, una película bien interesante de terror. El caso es que esta actriz, que además tuve la oportunidad, fíjese, de entrevistarla una vez, y es encantadora, es un amor, habla perfecto español porque vivió en Argentina, entonces de repente este acento gringo, pero hablando como argentino, es una cosa muy exótica, y la verdad es que vale la pena. En algún momento, si ustedes pueden, busquen una entrevista en YouTube de Anya Taylor-Joy hablando en español, porque de verdad el acento es bien divertido. El caso caso es que aquí, pues es una huérfana que llega a una casa, hogar de puras mujeres, y el conserje en el sótano pues le enseña a jugar ajedrez, y resulta que la niña pues se convierte en un prodigio de este, de esta disciplina. Y muy interesante, porque además no solo toca el asunto del ajedrez, que podría llegar a ser hasta incluso medio pues de nicho, quizá poca gente le interese el ajedrez, y mira que se vuelve interesante al ver la serie, pero está situada en los años 50 y en los años 60, en plenos movimientos feministas, cuando de repente a la mujer se le veía solo en un rubro, y nos encontramos con esta señorita que se convierte obviamente en el negrito, en el arroz, en el mundo del ajedrez, donde puros hombres y puros hombres blancos eran los que jugaban, en donde la Unión Soviética dominaba, y tiene que ir incluso a Moscú a jugar un torneo, en donde se convierte en una especie de embajadora de la CIA para poder encontrar algunas cosas, sin meterse en el espionaje, pero tiene que ver con convertirse en una embajadora de los Estados Unidos en un mundo totalmente dividido por la Guerra Fría entre el país de las barras y las estrellas y la Unión Soviética. Y además, pues también va conociendo a diferentes hombres en su vida y va encontrando este despertar. Así es que este despertar como mujer, convertirse de niña a mujer, es una serie magnífica. Solo son 7 episodios. La producción es brutal, okay, porque viaja lo mismo a Moscú, tiene escenas en la Ciudad de México, en donde vemos un zócalo muy bonito en un supuesto hotel de nombre el Palacio Azteca, que no es otro más que el hotel, el gran hotel de la Ciudad de México, que domina la plancha del Zócalo y Catedral. También tiene algunas secuencias en Nueva York, otras en Kentucky. La parte de producción de vestuario es brutal, y créanme, esta actriz domina la serie, se la echa al hombro, y es una muy buena opción. Así es que si ustedes quieren ver algo serio, de adultos, para entretenerse este fin de semana, pues vean el Gambito de Dama en Netflix. No hay pierde, porque es la cara inevitable de esta actriz en el póster, con unos ojos de este tamaño. Así es que es una muy buena opción para que la vean este fin de semana.
Perfecto, Esteban, muchas gracias por la recomendación. Oye, y si este fin de semana queremos ver una película de terror, ¿cuál nos recomiendas? ¿Cuál es tu favorita? Argenis, también, ¿cuál es tu favorita de terror?
Pues mira, si yo odio el
género, híjole, a ver, Esteban,
me parece horrendo, me parece totalmente chacotero, y cada vez se hacen peores cosas, pero pues te tienes que remitir a los grandes clásicos para encontrar, pues, si quieres el terror interesante, Juegos Diabólicos, El Exorcista, Los Otros, El Sexto Sentido, El Resplandor.
El Orfanato es buenísima.
El Orfanato, que tiene que ver con Guillermo del Toro, es buena película. Si te quieres meter a este cine de los 80s, de John Carpenter, que despuntó el género con Christine, con La Criatura, te metes a Pesadilla en la Calle del Infierno, Halloween, Viernes 13, pues son todas estas películas del género. Y Scream, si la quieres ver un poquito más adelante, también puede ser interesante. Y ahorita acaba de llegar a las plataformas también It, eso, la versión actual. Hay que recordar que hay una película de 1990, obviamente basada en los libros de Stephen King, y ahora pues está esta nueva versión. Así es que pues también pueden darle o echarse un ojito. Y si quieren ver basada en el Día de Muertos, porque una cosa es Halloween, pero en el Día de Muertos, y obviamente está Coco, que es bellísima y que claro que vale la pena ver, pero les voy a recomendar una película de 1960, estelarizada por el señor Ignacio López Tarso, dirigida por el tremendo Roberto Gabaldón, una cinta que representó a México en el Oscar como mejor película extranjera en la terna, y que se llama Macario, y que tiene un guiño justamente a Grandes Esperanzas de Charles Dickens, en donde un hombre que ya la verdad es que no tiene ni para qué comer, en el bosque cercano a donde vive, se le aparecen 3 criaturas, el diablo, Dios y la muerte, y le ofrece diferentes opciones para que pueda seguir su vida, y él acaba tomando una opción muy interesante, que es la capacidad de sanación, porque tiene un hijo muy enfermo. Entonces el diablo le ofrece, la muerte le ofrece, pues voy a hacer que puedas curar a las personas. Y la cinta está situada en la época colonial mexicana, en donde la Inquisición amaba precisamente pues esta cuestión de de perseguir a todos los que hacían brujería o algún tipo de herejía. Entonces, es una película muy, muy interesante, con una muy buena actuación de Ignacio López Tarso, y que tiene y está basada precisamente en el festejo de Día de Muertos. Así es que es una película que ustedes no pueden dejar de ver, en donde también actúa Pilar Pellicer, a quien hay que recordar, falleció este año, este 2020. Así es que es una buena opción de cine mexicano. U otra, si ustedes quieren ver cómo se celebra en el lugar más bonito de México el Día de Muertos, a lo mejor me van a acribillar algunos, pero para mí es Janitzio en Michoacán, y este lago con esta isla que llega a Pátzcuaro y que es bellísimo. Pues está Maclovia, esta película estelarizada, fíjense nada más, por María Félix, Pedro Armendáriz, Carlos López, Moctezuma y Columba Domínguez, quien gana el Ariel, la mejor actriz de reparto. Y es una historia de hacendados, de amor, pero que está situada en los días de celebración de Día de Muertos, en donde se ve el festejo precisamente de todos estos pescadores, que son unas redes hermosas que hay en el lago de Janitzio y que llegan a Pátzcuaro con todo su producto. Así es que es un muy buena opción para ver también películas que tienen que ver con Día de Muertos. Y quiero felicitar a nuestro productor, mi querido Alo, porque reaccionó rapidísimo con nuestros pósters de Maclovia y de Macario, que créanme, valen mucho la pena ver.
Oye, y que de hecho para ir a Janitzio en estas fechas tienes que hacer reservación meses antes.
Ah, sí,
Se llena y es una totalmente hermosa.
Es hermoso.
Arge, ¿y tu película favorita de terror?
Nada más rápido, si ustedes van a Morelia, a menos de una hora está la dirección a Pátzcuaro y toda la zona de Michoacán, en donde van a Santa Clara del Cobre, a Sinsunzan, a Siragüén, y justo enfrente de Pátzcuaro está el lago de Janitzio con esta isla del mismo nombre. Pero ahora con la cuestión del COVID, pues no sé qué tan complicado esté, pero si estuviésemos en una situación normal, créanme, es un lugar de todas partes del mundo vienen para bellísimo ver la celebración de Día de Muertos.
Recomendación para el próximo año, para Día de Muertos del 2021, hagan su reservación desde enero, febrero, porque de verdad vale muchísimo la pena y es un lugar muy, muy bonito. No soy tampoco tan fan de las películas de terror, pero yo me quedaría con El Exorcismo de Emily Rose. Y recuerdo por ahí que en el estreno de El Aro también fue una película que me llamó bastante la atención.
Que te traumó, digamos, la
no
vida.
Es mi fuerte.
Oigan, aquí Ráfaga Martínez dice que él recomienda El Esqueleto de la Señora Morales, que es una mexicana. Aquí sí. Por Facebook dice que las del Santo, que son las que más les gusta. Qué bueno que compartan, que son una comunidad. Aquí compartan sus películas de terror favoritas. Y también hablando del tema de Día de Muertos, por favor eviten ir a panteones, eviten reuniones, eviten fiestas. La pandemia sigue, los contagios están al alza, así que por favor, mucho cuidado, cuídense mucho. Para que frenemos este repunte que está brutal en el país. Pero bueno, Arge, vámonos contigo para que nos cuentes sobre este triunfo de los Dodgers y de estos dos mexicanos que juegan un papel muy importante en el equipo, pero que no han sido tan reconocidos.
Así es. Totalmente. El primer punto que quiero aclarar es el pronóstico del presidente. Mi querido Esteban me desmentirá si digo algo que no es cierto. Es muy fácil, se fue un poco a la fácil, o sea, lo importante hubiera sido atinarle a qué partido, en qué partido iban a ganar los Dodgers, porque iban como claros favoritos, aunque fue una serie mundial muy linda, por así decirlo, muy bonita, que nos regaló un cuarto partido estrepidante, y vamos con quienes se convirtieron en las figuras del sexto juego, o sea, porque ningún mexicano imaginábamos en el mejor de los panoramas que los Dodgers se iban a coronar campeones en un sexto juego con un pitcher mexicano, Víctor González, que ganara el partido, y con otro pitcher mexicano que lo salvara. O sea, eso de verdad que nunca lo había visto, y enhorabuena para los mexicanos. El pitcher ganador fue Víctor González y el pitcher salvador fue Julio Urias, este último con mayores reflectores, que durante toda la temporada fue utilizado como pitcher abridor, pero tiene un problema en las primeras entradas y es que le pegan mucho de hit. Entonces, Dave Roberts, el manager del equipo, lo fue acomodando por ahí para cerrar los encuentros, y me parece que pues lo acomodó mejor y alcanzó resultados muchísimo, muy importantes. ¿Qué resaltarías de esta serie mundial, mi querido Esteban?
Pues mira, hay que decir que Julio de entrada tiene este récord de el jugador más joven de haber abierto un partido de playoffs de apenas 20 años, 60 días, y eso me hace recordar a otro mexicano inevitable pitcher en los Dodgers, que también ganó en su temporada de novato y que es el único que ha ganado el título de novato del año y de Cy Young en la misma temporada, que es Fernando Valenzuela, en aquel 1981. Y a mí me encanta que sean dos mexicanos los que estén involucrados con los Dodgers, porque no hace mucho había otro que también era una gran estrella, Adrián González, el Titán, y tradicionalmente tenemos buenos mexicanos en este equipo angelino. Y es que la historia es bien interesante y se las cuento rapidísimo. Cuando deciden mudarse los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles para explotar el mercado de Hollywood en el deporte profesional, cosa que no existía, esto es en 1958, empiezan a jugar en el Coliseo de Los Ángeles, pero pues deciden construir su propio estadio en Elysian Park, que son unas montañas que, muy bonitas, que dominan la ciudad de Los Ángeles. El estadio de los Dodgers tiene una vista espectacular hacia downtown y la verdad es que los atardeceres ahí son muy bonitos, pero para poder construir ahí, los dueños de los Dodgers se aliaron con el gobierno y desalojaron a muchas familias que vivían en esa zona, y prácticamente todas las familias eran mexicanas o mexicoamericanas. Y en 1950 y todos los 60 hubo una animadversión de la comunidad latina y mexicana de Los Ángeles hacia este que calificaron un club de ricos y racistas blancos. ¿Qué pasa en 1981 cuando llega Fernando Valenzuela? Todos esos latinos se subieron al barco, todos esos que odiaban a los Dodgers ya compraban la camiseta y portaban con orgullo el número 34. Y en Los Ángeles, una ciudad dividida entre blancos, negros y latinos, el que hoy con estos dos mexicanos puedan caminar con la frente en alto, lavaplatos, jardineros, muchachas, nanas, toda esta comunidad mexicana que trabaja en Los Ángeles y que de repente es un poco sobajada, se pueda levantar, poner la frente en alto y decir: mis compañeros, mis compatriotas hicieron que esta ciudad tenga otro campeón, me parece que es muy valioso.
Así es, así yo es, me quedo con la ruptura de los 32 años sin campeonato de los Dodgers de Los Ángeles, y con esta imagen, la imagen de los mexicanos abrazándose, fundiéndose en un abrazo de Víctor González y Julio Urías, de verdad que es algo pues que te pone la piel chinita, ¿no? De verdad es algo que debemos disfrutar todos como mexicanos, y bueno, o sea, si no eres muy fan del béisbol, acercarte un poquito porque de verdad te vas, exacto, a llevar pues muchísimas más alegrías que probablemente en otros deportes.
Además, le vas al Cruz Azul, por ejemplo.
Exactamente, hay que cambiar ya de equipo. Bueno, que este 2020 viene tan loco que pues en una de esas sí se le hace al Cruz Azul. También me gustaría destacar el caso de Justin Turner. Este caso tan polémico porque en el sexto juego de la Serie Mundial, pues dio positivo a COVID en pleno juego. No, el hombre, bueno, se ponchó una vez, dio dos elevados y le avisaron por ahí de la sexta entrada: ¿sabes qué? Tu resultado salió positivo. Tuvo que salir, tuvieron que hacer los cambios, pero después estuvo en los festejos. Ahí sí podemos ver la imagen, también lo tenemos. Justin Turner es el que están viendo al lado derecho de su pantalla. Regresó a los festejos sin sana distancia, sin cubrebocas, con su novia y festejando con todo el equipo. Entonces, la cosa curiosa del sexto juego de la Serie Mundial, me gustaría rescatar el papel de Clayton Kershaw, que dejó atrás ya todos los tabús, todas esas malas experiencias que ha tenido en años anteriores, y pues bueno, que seguramente va a ser miembro del Salón de la Fama, con 8 veces jugando el All-Star y 3 veces el Cy Young. Entonces me parece que es también uno de los jugadores que más disfrutó esta Serie Mundial. Y lo decíamos, los Dodgers de Los Ángeles tienen tan buen equipo que podían ser campeones de la Serie Mundial aún con Dave Roberts, ¿no? Este hombre, este manager que ha tomado muchísimas decisiones polémicas, que incluso les pudieron haber costado anteriores campeonatos, por fin se quitó la malaria. Y pues vamos a ver la imagen de cómo quedan los campeonatos en la MLB en las primeras dos décadas del año, del siglo XXI, porque pues ahí hay varias cosas importantes, como por ejemplo San Francisco, los Gigantes de San Francisco, convirtiéndose en los máximos ganadores de la década del 2010 al 2020 con 4 títulos, y si tomamos en cuenta desde el 2001 al 2020, empatan en títulos con Boston, con las Medias Rojas de Boston. Y ahí en el 2007, mi querido Esteban, yo le pongo un tache a los Astros de Houston, porque fue este campeonato que ganaron pues con las mañitas, ¿verdad? Que ya después se dieron a conocer. Y otra cosa pues relevante, la de los Cubs de Chicago en el 2016, que rompieron nada más y nada menos que 108 años de sequía.
Ahí
entonces,
me llama
pues
la...
estas son de las cosas bonitas.
Me llama la atención lo que dice, sí, de los astros, también lo de los medias rojas, que también batallan por años. Solo un título en este siglo para los Yankees de Nueva York, que son el equipo más ganador con 27 series mundiales. Y lo de los Dodgers alcanzando su séptimo título, pero han perdido 14, mi Argenis, y 8 de ellas contra los
Bastante.
Yankees. Un equipo bien perdedor. Mira, mucha presión en los últimos años y afortunadamente pues ya llegó el título para todos aquellos que nos enamoramos de los Dodgers en aquellos años, de Pedro Guerrero, de Ron Say, de Steve Sachs, del Toro Valenzuela y
Tauta
Sorda como el gran manager de ese equipo.
Ojalá cambie esta historia de los campeonatos perdidos de la mano de los mexicanos, se logre rehacer una dinastía, ¿no? Porque yo diría, ¿a dónde otro equipo podría ir que pudiera triunfar más? Pues quizás con los Yankees, ¿no? Pero me parece que su lugar es en Los Ángeles, y pues la ciudad de Los Ángeles sigue de fiesta con el campeonato de los Lakers también, entonces se suman a los Dodgers de Los Ángeles para darle esta alegría, y pues en honor al año del fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant, me parece que no pudieron venir en mejor momento estos campeonatos. Y bueno, simplemente para finalizar, el 2020 está tan loco, querido Esteban y Karen, que cuando se iban a imaginar al Barcelona en el lugar número 13 de su tabla, al Real Madrid en segundo de su tabla, o en el último grupo en el último lugar de su grupo de la Champions League. Entonces, pues vamos a ver qué más nos depara este 2020, porque todavía le faltan 2 meses que pueden ser muy peligrosos.
¿Sabes qué más nos va a deparar el 2020? Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Noticias de Último Momento, hoy en la mañanera, anunció que va a nombrar a Rosa Isela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad para reemplazar a Alfonso Durazo. En la mañanera dijo que apenas se está enterando y que ojalá acepte. Puede ser que con este podcast Rosa Isela le llegue la noticia. Avísanos si vas a aceptar o no. Ella es periodista por la Carlos Septién. Aquí hay un debate interesante entre... si importa la profesión, importa qué estudiaste o simplemente tener buenas intenciones y ser honesto. Entonces, aquí es un tema bastante polémico. Otra noticia de último momento. Santiago Nieto acaba de rechazar la candidatura para gobernar Querétaro. Él dice que se queda en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que es una buena noticia. Santiago Nieto me parece, a grandes rasgos, que es de los mejores funcionarios que tiene este gobierno y claro que maneja un puesto bastante importante para el desarrollo de este país. Así que bueno, estas son las noticias de último momento. Muchas gracias, Esteban Argenis, por estar en este podcast de este viernes 30 de octubre. Se nos acaba el mes, ya vamos a entrar al penúltimo mes del año, se nos fue el 2020, pero muchas gracias por estar aquí, por la información que nos dieron. En verdad agradezco el tiempo a todos los que nos ven. También saludos a Luis Alemán, a Leoín, a Jorge Rodríguez, a Javier Piñón, a Ráfaga Martínez. Qué alegría que estés aquí, Juan M. Caballero, José Luis Villasante, Saúl Vargas, Tercer Imperio Mexicano, hola, hola, José Martínez, por Facebook, saludo con mucho cariño a Fidel Reyes y Adolfo Prieto, y les recuerdo seguir a EDC en todas las redes sociales, porque ya empezó el proceso electoral 2021, es el más grande en la historia, necesitamos que nos sigas para que nos ayudes a vigilar este proceso democrático y así pueda ser más fuerte nuestra democracia. También los invito a seguir en las plataformas de Próximo Destino para que estén enterados de las noticias del turismo nacional e internacional y que visiten próximodestino.net. Esto fue todo, nos vemos hasta el martes.
Porque sigan cuidándose mucho.
Cuídense mucho, el martes 3 de noviembre, como bien saben, es el día de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a tener un programa especial en DDC, no se lo pierdan, es una cobertura muy, muy divertida, muy, muy, un análisis integral que les va a gustar mucho, así que estén al pendiente porque
se va a poner
muy bueno, así es totalmente en vivo. Así que nos vemos hasta el martes, estén al pendiente de las redes sociales, pónganse cubrebocas y no salgan de sus casas. Estén muy bien, bye bye.
Nos vemos.
Estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar?
Junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno.
Soy Ana Karen Iniestra.
Soy María José Cadena y acompáñanos en este apocalipsis.
Proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre,
pero primero te hará enojar. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.